desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Bienvenidos a todos, se terminó mayo, ya entramos prácticamente al ombligo del mes, del año, entramos ya a la mitad del año 2015, se han ido estos días, se han ido estas semanas, se han ido estos meses, pero rapidito, ya hoy, esta noche tenemos la clausura de nuestro congreso de pastores, y esta mañana vamos a predicar un sermón que le hemos titulado, nosotros tenemos la respuesta. Pablo hace la pregunta, Cristo está esperando que le respondamos, y los únicos que tenemos la respuesta a estas preguntas somos nosotros. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, y vamos a hacerlo en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 15. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 15. Una preocupante situación, algo que le cautivaba, algo que le llamaba la atención, algo que le preocupaba tremendamente al apóstol Pablo, era la salvación de los gentiles, la salvación de las almas perdidas, de los no creyentes, de los no alcanzados. En el capítulo 10, versículo 8 al 15, yo voy a leer del 8 al 14, y en el versículo 15 lo hacemos todos, dice así el Señor en su palabra. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Todos en el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Padre, bendice tu palabra. Señor, sin más excusa, sin más recovecos, sin más desidia, sin más negligencia, sin más cobardía, Señor, háblanos al corazón y dinos a nosotros que tenemos que responderte. Somos los únicos en poder nosotros responderte a ti con la verdad. Por eso, ya no más evasiva de nuestra parte, ya no queremos hacer más el ridículo, ya no queremos acobardarnos, ya no queremos escondernos, ya no queremos nosotros verdaderamente negligir. Señor, conscientes estamos de que somos los únicos que podemos llegar a donde tú nos has mandado que lleguemos. Nadie más lo hará. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El apóstol Pablo, escribiendo en el capítulo 10, aparece en una de las expresiones más nobles. Aparece en una de las expresiones más tiernas y una de las intenciones que cualquier persona que está agradecido con Dios pueda escribir. El apóstol Pablo dice que tiene un anhelo y que su anhelo es que su pueblo, que su nación, que sus connacionales, que sus paisanos puedan conocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Él dice que tiene un anhelo, pero anhelo no es solamente un wish, un deseo, o algo que por ahí, hoy tengo las ganas y mañana se me olvida, hoy tengo el deseo, pero para mañana ya se me pasó la emoción. La palabra anhelo verdaderamente es esto, es algo que se busca intensamente, algo que yo deseo, algo que yo deseo insistentemente. Había un problema en el corazón del apóstol Pablo, y él reconoce que él no tenía la respuesta como persona, él solo sabía que no podía hacerlo, pero sabía que había una agencia, que había una institución que Jesucristo había establecido, que se llama la FIFA. No es la FIFA. Cristo había establecido una organización que se llama las Naciones Unidas. Tampoco. Cristo había establecido una organización que se llama la Cruz Roja. Tampoco. Cristo había establecido una organización que se llama el Senado, tampoco, el Kremlin, tampoco, el Knesset, tampoco. Cristo había establecido una organización que se llama la Iglesia. Y la Iglesia es la única responsable, por eso yo digo, que nosotros tenemos la respuesta a las palabras del apóstol Pablo. En el capítulo 10, versículo 1, el apóstol Pablo, vea hasta dónde va el deseo vehemente, el deseo intenso, el anhelo, pero apasionado del apóstol Pablo, para que sus paisanos, para que sus connacionales pudieran llegar a conocer a Jesús. Capítulo 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para qué. ¿A quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría que su país fuera para Cristo? Hermano querido, déjeme decirle una cosa. Si nosotros tenemos, oiga esto, si nosotros tenemos en el corazón el anhelo y el deseo de que otros que ahora no conocen de Jesús, nosotros vamos a procurar por todas las formas y por todos los medios de que el resto de mis paisanos, de mis connacionales, de mis coterráneos, conozcan a Cristo. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestras posibilidades y en nuestra capacidad para que aquellos que todavía no conocen a Jesús lo puedan conocer. ¿A quién no le gustaría poder decir que los 112 millones de mexicanos puedan irse de este mundo habiendo conocido al Salvador del mundo? ¿A quién no le gustaría poder decir que yo, ya los casi 400 de millones de personas que vivimos en los Estados Unidos, de diferentes etnias que vivimos en los Estados Unidos, puedan decir en el suelo, en el American soil, en la tierra americana, más de 400 millones de personas conocieron a Jesús como su Señor y su Salvador? Qué lindo sería poder decir El Salvador enterito para Cristo, Guatemala entera para Cristo, Honduras para Cristo y todos los países de Latinoamérica para Cristo, el mundo entero para Cristo. Ese era el anhelo de Pablo. Esa era la intención de Pablo. Ese era el deseo del apóstol Pablo, que pudieran todos, el más, era tan profundo, oiga esto, era tan profundo el deseo de él, que él dijo esto en el capítulo 9, versículo 3. Capítulo 9, versículo 3 en Romanos. El deseo de él era tan grande que él dice, porque deseara yo mismo ser maldito, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Por amor a quiénes dice? ¿Se imagina usted qué hombre tan obsesionado? Un hombre tan comprometido. Un hombre tan determinado. A mí no me importa. Es más, prefiero yo irme al infierno, dice Pablo, pero que no se vaya mi nación al infierno sin Cristo. Hermano, si alguno de nosotros, voy a explicar esto y se lo voy a decir bien clarito. Si usted es la persona, o del tipo de personas, o la persona que está a gusto con solamente haber conocido usted a Cristo y le importa poco la salvación de los demás, le voy a decir esto. En base a este versículo, usted nunca mereció haber conocido a Jesús. Usted nunca mereció haber conocido a Cristo. Si usted es la persona que solamente se preocupa por su salvación y a usted le importa poco que el resto de la humanidad se vaya al infierno, usted nunca mereció haber conocido a Cristo. Mi amado hermano, el deseo de ser salvo no solamente es algo que tiene que ser una situación personal. El deseo de ser salvo, el apóstol Pablo entiende que él solo no puede hacerlo. Esto no es trabajo de unos. Esto no es trabajo de uno. Esto no es trabajo de algunos. Esto no es trabajo de muchos. Y esto no es trabajo de la mayoría. Esto es trabajo de todos. Se lo voy a repetir. El anhelo de Pablo, el trabajo de evangelizar el mundo, no es trabajo de unos, no es trabajo de unos, no es trabajo de algunos y no es trabajo de muchos, es trabajo de todos. Por eso nosotros, la Iglesia, somos los únicos responsables, somos los únicos representantes de Cristo aquí en la tierra para poder llevar el mensaje del Evangelio, porque entendemos que en la Escritura se nos dice a nosotros que todo aquel que en él creyere, todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús, toda esta persona será salvo. La Biblia nos hace a nosotros todos responsables. Todos somos responsables ante Dios. Todos somos responsables ante los no creyentes. Todos somos responsables ante nosotros mismos. Se lo voy a repetir. Si usted es de las personas que le da gracias a Dios y que se ufana de su cristianismo, pero usted no se preocupa por la salvación de los demás, usted no mereció haber nacido de nuevo. Porque no se trata de salvarse solamente usted, porque Jesús no murió solamente por usted. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero las preguntas que hace Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14, la parte A, las preguntas son preguntas en donde él dice: señoras y señores, yo entiendo que esto no lo puedo hacer solo. Yo entiendo que mis compañeros no lo pueden hacer tampoco. Yo entiendo que un grupo de personas no lo podemos hacer. Esto es responsabilidad de todos. Él hace la pregunta en el 10:14. ¿Cómo pues invocarán aquellos que todavía no conocen a Dios? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Ya se puso usted a preguntar? ¿Ya se hizo usted la pregunta? ¿Ya se puso usted a pensar cómo hablarán ellos con Dios si no lo conocen? How do they talk to God if they don't know Him? They don't know who God is. They have no clue who God is. Ellos no tienen la menor idea de quién es Dios. ¿Cómo podrán tener ellos el privilegio que nosotros tenemos de hablar con Dios? Hay una figura ahí que si me la das te la voy a agradecer con toda mi alma. Muy bien. ¿Cómo voy yo? ¿Cómo va esta gente que no tiene relación? Esta gente que desconoce. Esta gente que han sido bombardeadas a través de edades, a través de generaciones, en todas esas sus etnias, con una cantidad impresionante de ideas sobre algunas deidades inventadas, manufacturadas, creadas por el hombre mismo. ¿Cómo van a hablar ellos, esta gente, con el Dios que usted y yo hablamos todos los días? Nos levantamos por la mañana: Padre, gracias por este amanecer. Padre, gracias por los alimentos. Gracias, Señor, por estar en una iglesia. Nos acostamos, gracias por el día. Gracias por el trabajo. Tenemos a nuestros hijos, gracias por nuestros hijos cuando lo hacemos en el altar familiar. Bueno, gracias, pero esta gente, ¿cómo? Hasta que nosotros podamos entender esto, hasta que nos caiga a nosotros el 20, hasta que lleguemos a entender que esta no es responsabilidad de ninguna institución en el mundo más que de la iglesia. Y mientras la iglesia no despierte, y mientras la iglesia no salga de su entorno, de su lugarcito, de su base, de su plataforma, la iglesia no podrá tener ninguna influencia. Es ahí donde a mí me preocupa, me molesta, me inquieta, pero me pone tan de mal humor palabras, por ejemplo, como la de los Beatles, donde ellos llegaron a decir en los años 1960, hemos llegado a ser más famosos que Jesucristo. ¡Qué vergüenza de la iglesia! La Coca-Cola tiene un decir, hemos llegado a todo el mundo, donde todavía Cristo no ha llegado. Hermano, esto nos pone a nosotros en una total desventaja. Entonces, ¿cómo podrán contarle esta gente, que son millones de millones de millones en el mundo, cómo podrán contarle a Dios sus problemas, como usted y yo se los contamos? Señor, mi hijo se fue de la casa. Señor, mi esposo no vino anoche. Señor, mi hija tiene esta enfermedad. Señor, estoy a punto de perder mi trabajo. Señor, no tengo para pagar la renta de este mes. ¿Cómo van a decirle ellos esa cosa que nosotros estamos acostumbrados a decirle a Dios todos los días? Ellos no pueden hacerlo. Y claro, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo podrán contarle a Dios todas sus cuitas, todas sus necesidades, como lo hacemos nosotros todos los días? Nosotros tenemos la respuesta. Nosotros somos la respuesta. Nosotros somos los que tenemos que llegar allá donde ellos están y donde ellos, desafortunadamente, por algunas razones que ahora voy a explicar, no han podido escuchar el mensaje del Evangelio. Pero ¿cómo creerán en el capítulo 10, versículo 14, la parte B? Dice la parte B del 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ellos tienen toda la razón, hermano. No los critiquemos. Ay, esos de esas tribus se comportan como animales. Ay, esas etnias tienen unas costumbres tan raras. Ay, esta gente que vive en no sé dónde se comportan como, como que fueran caníbales. Hermano, a muchos de estos lugares la civilización no ha llegado todavía. Estamos en el siglo XXI. No sé si ustedes leyeron una noticia de que habían cerrado en Nigeria un restaurante donde el plato exquisito era carne humana. Llegaron a cerrar a un restaurante porque alguien, no sé quién fue que vio esto y dijo que esto no era posible, y descubrieron en donde los platos más exquisitos, los platos más sofisticados, los gourmet, eran de platos de carne humana. Estamos en el siglo XXI. Pero ¿cómo? No ha llegado el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que es llevado por alguien que se llama un agente de cambio. Eso es el Evangelio con el misionero. Cuando tú llegas con el mensaje del Evangelio, hay una transformación, hay una regeneración, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva vida, hay una integración a la sociedad, a nosotros a ser diferentes como cuando nos encontró Jesús. ¿Qué es lo que les ha permitido a ellos, o qué es lo que no les ha permitido a ellos tener el derecho que nosotros sí tuvimos? Mi hermano, por favor, no nos ufanemos de que vivimos en Latinoamérica, en donde países, oiga esto, o que vivimos en América del Norte, que son países donde ha habido libertad de culto. Hermano, ¿qué culpa tienen aquellos que viven ahora en países que han sido cerrados al Evangelio? ¿Cuántas generaciones no han muerto, por ejemplo, en Cuba? ¿Cuánta gente no ha muerto, por ejemplo, en Venezuela? ¿Cuánta gente no murieron en Alemania Oriental, en Europa Oriental? ¿Cuántos en la China? ¿Cuántos en todos esos países donde son países que son cerrados y que no han tenido el privilegio y que no han tenido el derecho y la libertad de culto que tenemos acá nosotros? Siéntase privilegiado, que usted no es perseguido como la iglesia primitiva. Siéntase privilegiado que usted no es martirizado como la iglesia que fue perseguida. Siéntase usted bendecido y agradecido por vivir en un continente donde aquí, si no es la radio, es la televisión. Si no es en la televisión, son las redes sociales. Si no son las redes sociales, hay iglesias en cada barrio. Aquí, gracias a Dios, en una ciudad donde apenas habemos unos cuantos, cerca de 200,000 habitantes, ya tenemos más de 137 iglesias evangélicas, sin contar las otras iglesias de otras denominaciones. Aquí hay libertad de culto en este país, en este estado. Todavía en México se puede ir. Todavía en México se puede ir. Todavía se puede ir. Nosotros vivimos en Guatemala y vivimos en El Salvador momentos difíciles en la guerra, en los tiempos de los años 70, 80, donde aunque las iglesias estaban abiertas, no podíamos salir porque había toque de queda, había estado de sitio, golpes de estado. Hermano, ¿y a esta gente cómo pues? Todos ellos han sido víctimas de países cerrados al Evangelio. Todos ellos han sido víctimas de gobiernos enemigos al nombre de Cristo, enemigos a la persona de Jesús. Entonces la iglesia, nosotros no podemos seguir contribuyendo a que se sigan muriendo más personas sin escuchar el mensaje del Evangelio. Ante esta opresión, ante esta persecución religiosa que se da y que ha seguido siempre en los últimos años, la iglesia no puede silenciarse. La iglesia no puede acobardarse. La iglesia no puede encerrarse. La iglesia tiene que despertar ante esa pregunta que hace el apóstol Pablo. Nosotros tenemos la respuesta. Lo que pasa es que cuando nos hacen una pregunta, oiga esto, estamos en la universidad, estamos en el colegio, y estudiamos. Yo sé que algunos de estos, como Brenda, como Lisette, sabe que pasaban 2, 3, 4 de la mañana estudiando, porque a las 9 de la mañana tenían su primer examen. Y se iban al examen y aparecían las preguntas y había que responder. Es que la sé, pero no me recuerdo. Lo estudié, pero no me recuerdo el concepto. No me recuerdo exactamente la cifra. No sé cuál es la fecha. No sé cuál es el nombre. No sé cuál es la fórmula. Está bien ellos que se les olvidó, pero nosotros sí sabemos la respuesta. Lo que pasa es que no queremos ponerla en el examen. es un examen de conciencia. Nosotros sabemos que somos los únicos responsables en este mundo de llevar el mensaje del Evangelio. Y se nos hace la pregunta, el cuestionario, la autocrítica es muy buena ante nosotros. Se nos hace la pregunta, ¿y cómo van a hacer ellos para creer? Y uno dice, nosotros tenemos la respuesta, pero no queremos ponerla, porque no nos conviene. Capítulo 10, versículo 14, la parte C. ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo van a tener el privilegio ellos que tuvimos nosotros? Capítulo 10, versículo 14, la parte final dice, ¿y cómo oirán sin haber quién les predique? Yo no olvido nunca y no olvidaré nunca a esta jovencita llamada Ruth Celina Morales Rodríguez. Ella tenía 16 años, yo tenía 18 años. Y a media cuadra de mi casa me confrontó con el Evangelio. A media cuadra de mi casa me presentó el plan de la salvación. Ella no es bautista. Ella iba a una iglesia pentecostal. Pero ella ha sido, es y yo creo que será siempre una extraordinaria ganadora de almas. Ella me compartió a mí el mensaje del Evangelio. Ella me compartió a mí el mensaje de Cristo. Y me ganó para Jesús. Hace 33 años han pasado. Y no me olvido nunca del rostro de esa jovencita. No me olvido nunca de las palabras de esa jovencita. Fue como que si hubiera sido el día de ayer. Hermano, ¿se imagina usted que esa jovencita se silencia? ¿Se imagina usted que esa jovencita, oiga esto, le da vergüenza hablar de Cristo? ¿Se imagina usted que esa jovencita le da pena hablar de Jesús? Por eso, claro, no te dé temor a hablar por Cristo. Si no, se lo voy a poner bien fácil. Todos tenemos, en el mundo social en que nosotros desenvolvemos, todos tenemos no menos de 10 personas diarios con los que nosotros tenemos contacto. Y son personas que no conocen de Jesús. Y Dios nos las trae enfrente y hablamos de otras leguleadas y menos del Evangelio. Usted tiene más de 10 personas. Haga un estudio mañana de conciencia. ¿Con cuántas personas mañana me voy a ver yo? ¿Me relaciono yo el día de mañana? Son personas que no conocen al Dios que yo conozco. No conocen al Cristo que yo conozco. Y yo tengo el mensaje para que ellos se salven, pero no los comparto. ¡Simonas! Por eso le digo, si usted es de las personas que solamente se queda con el mensaje de Cristo, hermano querido, de acuerdo a lo que Pablo dice en el 9:3 de Romanos, que él quisiera ser anatema, le digo una cosa, usted nunca mereció haber escuchado el Evangelio. Porque el Evangelio no es solamente para usted. El Evangelio es para que otros puedan conocer a Jesús. ¿Se imagina usted un cristiano silenciado? ¿Se imagina usted que nunca le hubieran hablado a usted de Jesús? ¿Se imagina usted que una persona lo hubiera tenido tan cerquita de usted y no hubiera compartido con usted lo que ahora usted conoce? Bendiga a esa persona. Agradézcale a Dios por esa persona que compartió el mensaje con usted. No todos tienen ese gusto. No todos tienen ese privilegio. No todos tienen la oportunidad que usted tuvo. Hoy les contaba yo a los muchachos que venían de Honduras, de Guatemala y de El Salvador con la agencia de Sawesquí, gente que vino de Casa Romero. Y les contaba que cómo nació el Tabernáculo Bíblico Bautista de Esquipulas, en Guatemala. Yo venía de San Salvador, había rentado un vehículo y venía por la parte de oriente, occidente de El Salvador, para entrar por la parte de oriente por Guatemala. Y cuando vi el rótulo que decía Esquipulas, 21 kilómetros, y Guatemala, 226, y dije, tengo años de no ir a Esquipulas. Esquipulas es un centro de oración pagano, entonces hay una basílica donde llegan millones de personas durante todo el año. Y dije, voy a ir a ver. Por cierto, ahí tenía yo una prima, Elizabeth Navarro. Y ella ya vivía en la capital, pero estaba su mamá que vivía por ahí. Y tal vez me alcance el tiempo y voy a ver a la tía Chindita. Bueno, así que me desvié y llegué a Esquipulas. Y está la avenida principal. Se llama Quirio Cataño. Se llama la avenida principal. Y cuando llegó a la basílica, había un autobús, como de unos 50 pasajeros, que se llama Transportes Congolón, que viene desde Honduras. Y ahí es donde vienen todos estos muchachos salvadoreños, hondureños, y pasan, porque es obligación pasar por Esquipulas. Y pasan por ahí, ¿y qué hacen? Se bajan del autobús, entran a la basílica y van a pedirle la bendición al Cristo porque vienen para acá. Yo vi un montón de gente que venía con mochilas y jovencitos y señoras con sus niños en sus brazos y que entraban a la basílica y regresaban al autobús y esperaba el hombre del autobús para esperar que todos estuvieran listos y salir. Y dije, ¿y esto qué será? Entonces me quedé, parqué el vehículo por ahí. Y como siempre hay un aguambado que viene atrasado, ¿verdad? Que tiene un su Lentium, ¿verdad? Que ya no es Pentium, sino Lentium en las patines. Entonces se acercó al autobús y vengo yo hoy y le digo, mira vos, le digo, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Ah, me dijo, que somos un grupo, me dijo, que venimos de Honduras y que vamos para la Unite, me dijo, vamos para la Unite, me dijo. ¿Y pero qué pasan ustedes a hacer ustedes aquí? Ah, no, me dijo, pasamos a pedir la bendición, me dijo, al Santo Cristo, me dijo, de Esquipula, para que lleguemos allá a los Unite. Se me abrió. Vengo yo, agarro un teléfono y me comunico con el licenciado Salvador Martínez, la hermana Marisela Molina, hermano Max Molina, los conoce perfectamente. Y le dije, brother, ¿usted estaría interesado en ser nuestro pastor, nuestro misionero en Jipula? Mire, me dijo, pastor, me dijo, llegó un poquito tarde, me dijo, porque yo estoy aquí en San Pedro Sula, en Honduras, pero conozco a alguien, me dijo, que sí estaría interesado, y es un tremendo muchacho. Y me dio el nombre del pastor, hermano Rodolfo Vázquez Ramírez, quien es, después de 6 años, el mismo pastor de esa iglesia, quien es nuestro misionero ahí. Yo le dije, hermano, mire esto, voy a hablar con el pastor general, en nuestra iglesia tiene esto, el pastor David Rodríguez en Canadá, el pastor Tony López en San Francisco, nuestra iglesia, queremos hacer un paquete, queremos comenzar esto. Hermano, le digo, me pesa mucho de que vengan tantos muchachos que han muerto en el camino. ¿Cuántos de estos que han muerto en el camino se murieron sin Cristo? Me gustaría que pongamos un ministerio y saber si estos muchachos se van a quedar aquí. Pero sí me gustaría que estos muchachos no se fueran de aquí sin Cristo en su corazón. Hecho pastor, me dijo. Y pusimos una iglesia. Y desde ese entonces hay una familia de esta iglesia que todos los meses pone una cantidad de dinero para pagar la renta de la casa donde tenemos la iglesia. Ya son 6 años. Hermano, la pregunta que está aquí dice, ¿y cómo oirán? La respuesta la tenemos nosotros. Lo que pasa es que nos hacemos los desentendidos, hombre. Lo que pasa es que no nos importa. Hermano querido, si usted no se preocupa por la salvación de las almas, usted no merece haber recibido el Evangelio. Hermano, si usted no está preocupado, si usted no ora, usted no participa, usted no desea la salvación del resto de la gente en el mundo, usted no merece haber escuchado el Evangelio. ¿Cómo oirán? ¿Se imagina usted un cristiano silenciado? No todos tienen el gusto que usted tuvo. No todos han tenido la oportunidad que usted tuvo. Usted está en deuda. Yo estoy en deuda con la persona que lo trajo a usted a los pies de Jesús. Esta iglesia está en deuda. Mire cómo son las... Mire qué curiosidades. Le digo yo a la iglesia, la mayoría de ustedes lo saben. Nosotros somos el producto de la visión, de la pasión y de la entrega de una iglesia misionera en Fort Worth, Texas. En la década de los 60, unos hermanos que ya murieron, un pastor que ya murió, tuvo la visión y tuvo el deseo de venir desde Fort Worth y venir acá y ver un terreno y comprar este terreno donde ustedes ahora están sentados. Y luego vinieron otros grupos. Y luego demolieron ellos la iglesia. Ellos, mientras compraron esta iglesia, Dios empezó a bendecir tremendamente la iglesia de Fort Worth. Y cuando empezaron a demoler la iglesia para hacer un edificio más moderno, guardaron todos los ladrillos y los pusieron en unos contenedores de tren y los trajeron desde Fort Worth, Texas, que pasaron hasta 5 días y trajeron todos los ladrillos para construir la parte donde está la oficina, la escuela dominical y el seminario ahora. Es por eso que usted vale la pena que vea una placa que está en el parqueo, parqueo que da al número 1. Hay una placa donde esa iglesia de Fort Worth, Texas, con la visión misionera, nos dejó a nosotros lo que ahora tenemos. Nosotros no podemos ser mezquinos, no podemos olvidarnos. Existimos para hacer misiones. La misión de nuestra iglesia son las misiones mundiales. Ahora viene el pastor Félix González. Lo presento yo como el pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de General Asia en Madrid, España, y dice, mis amados hermanos, le traigo saludos de una iglesia jovencita que tiene 147 años de existir en España. Que por cierto, somos producto de un pastor americano que hizo misiones en España. O sea que la iglesia de Lasi es producto también de la obra misionera de los americanos. No más preguntas si no tienes respuestas. No más preguntas si no hay respuestas. Pero también en el capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros somos enviados por Dios. Fuimos enviados por Jesucristo y somos enviados por el Espíritu Santo. Tenemos nosotros las credenciales en la mano para poder llevar a cabo el mensaje del Evangelio. Tenemos las credenciales en nuestras manos para poder ser dignos representantes de Cristo Jesús. Cristo nos ha instituido a nosotros como sus embajadores. Cristo no dejó a la FIFA, no dejó a las Naciones Unidas, no dejó a la Cruz Roja Internacional, no dejó a UNICEF, no dejó a Caritas, no dejó al Knesset, no dejó al Kremlin, no dejó al Senado, no dejó al Pentágono, no dejó a ninguna institución humana para llevar el mensaje del Evangelio. Dios tiene solamente una institución, una organización que se llama la Iglesia de Jesucristo. Hermano querido, por favor, no dejemos la carga del Evangelio en uno, en unos, en algunos y en muchos, porque es una responsabilidad y obligación de todos. No dejemos el trabajo en la mano de otros. La respuesta la tenemos todos. Hay una cita, que es una cita muy fuerte, una cita en donde espero que usted no le entre acá, si lo escucha, y le salga por acá. Y espero que al momento de leerla, no le vaya a causar daño en su vista. Antes de Apocalipsis aparece una carta que se llama la Carta Universal de Judas. Es un único capítulo. Y en Judas capítulo único, o en Judas versículos 20 al 23, la carta de Judas, versículos 20 al 23, vea lo que dice Judas. Si nos vamos al final de la Biblia, si nos vamos allá a Apocalipsis, antes de Apocalipsis está Judas. Y en el versículo 20 al 23 vea lo que dice. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué dice? Para vida eterna. Pero mire lo que dice más adelante. Algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Padre bendito, son muchos en esta iglesia, pero no todos, que creen, que aceptan y que reconocen que la tarea del Evangelio no es una opción. Padre, tú has bendecido todos estos años este ministerio por esa sencilla, si le podríamos llamar así, razón de que no hacemos otra cosa más con tanta vehemencia que predicar el Evangelio. El anhelo del apóstol Pablo era ese esfuerzo, deseo insistente, intenso, de que otros pudieran conocer de Jesús. Que otros tuvieran el privilegio de conocer la gracia tuya. Otros pudieran hablar como nosotros hablamos contigo. Otros pudieran refugiarse en ti como lo hemos hecho nosotros. Que otros puedan alabar tu nombre como lo hacemos también nosotros. Padre, bendice esta iglesia. Sacude, Señor, el conformismo y la mentalidad retrógrada que hay en muchas congregaciones. Saca, Señor, a nuestras iglesias del atolladero. Llévanos a lugares impensables. Haz que nos olvidemos de nosotros y pensemos en los que todavía no te conocen. Bendice, Señor, esta congregación. Gracias por la bendición. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Esta noche, Señor, esta noche vamos a participar del último acto que Cristo tuvo con sus discípulos, del pan y del vino. queremos reconocer que vamos a proclamar el mensaje de Cristo hasta cuando Él venga. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.